desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Amigos, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy ya lo había anunciado el Pepe más temprano, un nuevo y diferente campo de batalla en torno a la ley de caducidad. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando. Bueno, acaba de producirse la desvinculación del senador Jorge Saravia del Frente Amplio y se anuncia que ese fin de año se incorporaría al Partido Nacional. Uh-huh. Los cambios de partido en otros países son frecuentes, pero en Uruguay los cambios de bando son escasos, pero además generalmente relacionados con importantes fracturas políticas. Casi todos tienen que ver con la izquierda, la ida a la izquierda o dentro de la izquierda.
Tú dijiste casi todos. ¿Quiere decir que hay alguna excepción, Oscar?
Sí, exacto. La excepción lo fue cuando se rompe el nacionalismo independiente. Estamos hablando de 1954. Uh-huh. Cabe recordar que el Partido Nacional estuvo fracturado, varios partidos separados, principalmente dos, entre 1932 y el 58. Esas dos ramas principales fueron el herrerismo, en vida de Luis Alberto Herrera, que tenía la titularidad del lema Partido Nacional, y sus opositores nucleados en lo que se llamó el Partido Nacional Independiente. La unificación se produce en dos etapas. La primera etapa, en ese año del 54, que es una ruptura dentro del nacionalismo independiente, entre quienes se mantuvieron por otros cuatro años más fuera del viejo lema histórico, y los que en ese año quieren introducirse, volver al Partido Nacional, que adopta el nombre de Reconstrucción Blanca. Entonces, el Partido Nacional Independiente era un lema, un partido en ese momento, se le va la mayoría de los legisladores, pierde una de las bancas del Senado, que es Eduardo Roy Larreta, y cuatro de las siete bancas de diputados, los nombres más conocidos, Washington y Enrique Beltrán. Si bien los hermanos Beltrán renunciaron a la banca, entraron los suplentes, y estos suplentes eran del mismo grupo y también se fueron del nacionalismo independiente. Uno de ellos fue nada menos que Wilson Ferreira Aldunate, fue su primera experiencia parlamentaria. Y este episodio deja como saldo que el partido dueño de las bancas, titular de las bancas o por las que fueron elegidos, perdió la mayoría de ellas. En este caso eran 5 o 9 de las dos cámaras. Y quienes se fueron lo hicieron junto con la banca, es decir, se fueron ya fuesen los titulares o los suplentes, ¿no?
Oscar, ¿cuándo se puede registrar el primer caso de cambio de partido de un legislador?
Bueno, considerando el último siglo, que es cuando se puede hablar de un Estado moderno, de un sistema moderno de partidos, el primer caso, muy original, ¿no?, ocurrió en 1921 con la renuncia de Emilio Frugoni al Parlamento. El Partido Socialista, en el año 21, en abril, opta por lo que se llamaron las 21 tesis de la Tercera Internacional. Y consecuencia de esta adhesión, cambia el nombre de Partido Socialista por Partido Comunista. Uh-huh. Entonces Frugoni abandona ese partido y renuncia a la banca, la cual queda en manos del partido, titular de la misma, es decir, ese partido que era socialista y se pasa a llamar comunista. Bueno, para terminar la anécdota, Frugoni al mes siguiente, ya alejado del Parlamento, vuelve a fundar un partido, como el nombre del Partido Socialista estaba libre, le vuelve a poner Partido Socialista, que es una refundación del Partido Socialista.
Uh-huh. Luego viene la etapa, Oscar, de cambios desde los partidos tradicionales hacia la izquierda y en los procesos de izquierdización, por llamarlos de alguna manera.
Sí, exactamente. Acá viene un poco el grueso de los cambios de partido, ¿no? Uh-huh. De ir hacia la izquierda desde los partidos tradicionales, hay dos casos antes de que exista el Frente Amplio. Los dos eran las elecciones de 1962. Son los de Enrique Erro y Ariel Collazo, ambos del Partido Nacional. Erro abandona el Partido Blanco para formar junto a los socialistas lo que fue una efímera y fracasada alianza llamada Unión Popular. Y Collazo abandona el Partido Nacional para formar el Frente Izquierda Liberación, Fidel, que nace con el número 1001, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Y ambos legisladores mantuvieron su banca. Si el Partido Nacional pasó de 51 diputados a 49, con estas dos idas hacia la izquierda, perdió la mayoría parlamentaria que tenía en aquel gobierno. Y después también El camino hacia la izquierda y otros dos episodios, en el legislatura 63-66, el Partido Demócrata Cristiano, que se izquierdiza, se rompe, pierde a su senador Venancio Flores, que crea lo que llamó el Movimiento Cívico Cristiano. Pero en la legislatura siguiente, a fines del 70, cuando el PDC pasa a ser uno de los formadores del Frente Amplio, viene otra ruptura y pierde a uno de sus tres diputados, Humberto Siganda. Uh-huh. Este, bueno, para terminar la historia, se une con el Movimiento Cívico Cristiano y funda la Unión Radical Cristiana, que desde el año 82 pasó a llamarse Unión Cívica.
Y allí viene, Oscar, el nacimiento del Frente Amplio.
Claro, el nacimiento del Frente es el fenómeno más importante de los últimos 100 años, 90 uh-huh. años, en cuanto a transformación del sistema de partidos. Y aquí en 1971 ocurre el mayor cambio simultáneo de legisladores de partido. Uh-huh. La mayor cantidad de legisladores que abandonan el lema por el que fueron elegidos. Son en total 5 los legisladores colorados que abandonan el Partido Colorado, 2 senadores y 3 diputados, los más conocidos, Selmar Michelini, Alba Roballo, Hugo Batalla, y un senador, Rodríguez Camuso, que abandona el Partido Nacional. Todos conservan su banca parlamentaria. Uh-huh. Y 2 décadas después, a posteriori del periodo de facto, se produce otra pérdida de banca nacionalista cuando el diputado del Partido Nacional, Carlos Pita, se pasa al Frente Amplio y también conserva su banca, ¿no?
Bien, el Frente Amplio nace entonces recibiendo bancas de los partidos tradicionales, pero a mitad de su vida sufre el fenómeno inverso, Oscar.
Bueno, exacto, ¿no? Casi a las 2 décadas de vida, en 1988-89, se da la primera gran ida del Frente Amplio. Cuando lo abandonan, el Partido por el Gobierno del Pueblo, más conocido como la 99, uh-huh. y el Partido Demócrata Cristiano. La mayoría de la lista de 99 abandona el Frente Amplio con Hugo Batalla a su frente y junto a Batalla va otro senador y 9 diputados. Uno de los diputados, Tabaré Caputi Canelones, renuncia y permite entonces al Frente Amplio retener esa banca, que entró ahí por primera vez al Parlamento Marcos Carámbula, el actual intendente Canelones. Y los demás se llevan la banca. Lo mismo pasa con el abandono que hace el Partido Demócrata Cristiano, que tenía un diputado que es el actual ministro Héctor Lescano. Y la lista 99, formalmente Partido por el Gobierno del Pueblo, después que se va del Frente Amplio en el 89, 5 años después, en el 94, camina hacia el Partido Colorado, vota con el Partido Colorado, al cual después se incorpora. Y cuando ese pase hacia el coloradismo, el PGP de la 99, pierde dos bancas, ¿no? Rafael Michelini, que forma el Partido Nuevo Espacio, y Daniel Díaz Mainar, que se acerca de nuevo al Frente Amplio. Ahí se forma el desaparecido Encuentro Progresista. Esta es lo que tuvo que ver con rupturas previas a la última, uh-huh. última, digamos, previa a esta de Jorge Saravia, que se da cuando el Partido Nuevo Espacio se acerca al Frente Amplio. Uh-huh. El partido tenía a Michelini a su frente y resuelve aliarse con el Frente Amplio y sufre la pérdida de 3 de los diputados que tenía, de los 4. Uh-huh. Estos diputados forman el Partido Independiente. Claro. 2 son el actual presidente Pablo Mieres y el actual diputado Iván Posada. Uh-huh. Quizás haya, no sé, algún otro episodio que se nos haya, no hayamos logrado registrar, se nos haya salteado, pero en principio nos parece que estos son todos los sabidos en el último siglo.
Bien, Oscar, ahora, luego de todos estos detalles, ¿quién es el dueño de la banca? ¿El lema o el parlamentario?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la Constitución y la lógica constitucional, la banca de quien fue elegido por la ciudadanía. Es un cargo personal, la gente a través del partido, pero elige personas, ¿no? Jurídicamente no hay discusión. Ahora, hay discusión desde el punto de vista político, de la lógica de una democracia como la uruguaya, que está fuertemente basada en los partidos. Y se tiende a considerar que, como teoría, ¿no?, que la banca es del partido y no de la persona. Que si la persona se va del partido, debería abandonar la banca. Esa es la teoría. Sin embargo, la historia que hemos contado demuestra lo contrario. Claro. En 90 años, 9 senadores abandonaron el lema porque fueron elegidos. Todos se llevaron a la banca. 25 diputados abandonaron el lema porque fueron elegidos. y en solo dos casos el Lima retuvo la banca, abandonado por sus titulares. Es decir, en 90 años, en 34 defecciones que registramos, en solo dos el Lema logró retener la banca parlamentaria y en 32 la perdió. Uh-huh. La práctica es la contraria de lo que diría la teoría, ¿no? Claro. Y en el caso particular de Frente Amplio, que ahora padece la pérdida de esta banca en el Senado, su historia es de ida y vuelta. En los 40 años de vida recibió 7 bancas ajenas y perdió 12 contando la actual, ¿no? Como se ve, entre la teoría y la práctica hay una gran distancia. La costumbre determina que el que deja un Lema se va casi siempre con su banca, esa es la costumbre. Uh-huh. Bueno, en el análisis quedan cosas en el tintero. Una es cuando todo un sector abandona un Lema, habría que analizarlo de otro ángulo, que fue la mayoría de los casos. Uh-huh. Está la otra lógica, si no, pero la banca del sector, no del Lema, del partido. Y después está otra situación más frecuente, eso sería otro tema, uh-huh, que es cuando la gente abandona el sector para otro sector dentro del mismo partido. Esa es otra discusión.
Perfecto, señores. El contenido de este análisis y la grabación del mismo puede encontrarse más tarde, a partir de la hora 12, en el nuevo portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, que tengas buen fin de semana.
Muchas gracias, hasta el viernes.
Chao, que pases bien.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.